petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Pero bien, muy bien. Renta, deuda y salarios en un país con rezago productivo. A ver, ¿cómo es esto?
Exactamente. Bueno, eso, un poco la idea está basada en un artículo que apareció en el Le Monde Diplomatique de este mes, uh-huh. escrito por Juan Graña, en donde, bueno, se preocupa por las grietas en el trabajo, ¿no? Grieta en el trabajo se llama el artículo. Y desarrolla unos conceptos muy interesantes que, la verdad, adhiero prácticamente en su totalidad y por eso lo quería desarrollar un poco, y que tiene que ver con nuestra posición, digamos, dentro del concierto de las naciones respecto de los países desarrollados, ¿no es cierto? Y el concepto de rezago productivo, es decir, nosotros somos un país periférico, digamos, con atraso productivo respecto de los países más desarrollados, y eso implica, digamos, que tiene consecuencias en la distribución de esa riqueza que se supone que vamos desarrollando. Esto, por supuesto, este concepto está desarrollado dentro del desarrollo de una sociedad capitalista, ¿no es cierto?
Sí.
Y cómo se distribuye esa riqueza dentro de un sistema capitalista. Siempre conviene aclarar porque, bueno, también está la discusión de qué pasaría si se, digamos, modifica sustancialmente ese sistema de acumulación. Entonces, renta, salario y deuda, que en realidad son tres, digamos, fuentes de riqueza a las cuales uno puede hacer, ir a tomar, por así decirlo, para poder compensar ese rezago productivo, es decir, para poder competir en términos internacionales, en términos de inserción internacional, con el resto del mundo. Uh-huh. ¿Qué pasó desde, digamos, un poco esto explica qué es lo que sucedió después de la devaluación del 2002, ¿no es cierto? Hasta el 2002 lo que ocurrió fue justamente un problema de falta de esas fuentes de riqueza para compensar ese rezago productivo. ¿Cómo se compensaba en ese momento, durante la década del 90? Mediante la deuda. Es decir, tomando deuda se hacía frente, digamos, de alguna manera a ese rezago productivo para poder seguir con la rueda, digamos, de la acumulación. Sin embargo, esto, recordamos bien, sobre el final, el tema del endeudamiento empezó a fallar, de manera tal de que terminó en una devaluación que prácticamente diluyó lo que fue los ingresos de los trabajadores. Esa fue la otra, es la otra, digamos, modo de compensación de ese rezago productivo. Para poder ser competitivo, no hay, existe, digamos, la posibilidad de, por lo menos en estos términos, de bajar el salario, de bajar el poder adquisitivo del salario. Eso fue lo que ocurrió después de la devaluación del 2002. Luego de la devaluación del 2002, lo que ocurre justamente fue que en los primeros años se multiplica la renta de la tierra en manos de los terratenientes, cuyos ingresos se triplicaron más o menos, y del Estado, que se apropió de parte de esa renta mediante las retenciones, y se volcaron esos recursos a través de programas sociales. También hubo recursos adicionales por medio de la cesación de pagos, es decir, en lugar de pagar la deuda, los intereses de la deuda que ya teníamos acumulada hasta ese momento, esos recursos se utilizaron para otra cosa, para compensar justamente ese rezago productivo. En la segunda parte, de, digamos, en el 2008, eso ocurrió entre el 2003 hasta el 2007 y 2008, donde hubo crecimiento, creación de empleo, etcétera, etcétera. Desde el 2008 hasta esta parte, el crecimiento fue mucho más bajo, incluso negativo en algunos periodos, con una creación de empleo estancado. Justamente lo que sucedió en esta segunda parte fue un amesetamiento de esa creación de empleo, menor crecimiento económico y restricción, aparecieron los temas de restricción externa. Ahora, ¿esto es algo coyuntural o hay que discutirlo estructuralmente? Coyuntural en términos de inflación, atraso cambiario, falta de confianza, inversión, etcétera, etcétera. Es decir, muchas de las cuestiones que economistas ortodoxos o del establishment empiezan a sacar, ¿no?, como causas de esta de este camino, digamos, que estamos recorriendo. Los países atrasados para mantener las actividades, digamos, de como explicaba en un principio, las actividades que tienen rezago productivo recurren a fuentes extraordinarias de riqueza. Habíamos dicho, uno, la apropiación de la renta de la tierra, que es directamente o a través del Estado y sus subsidios. La segunda es por medio de la reducción de costos a través de peores condiciones de empleo de los trabajadores. Y la tercera, el endeudamiento externo. Es decir, eso funciona durante un tiempo, porque uno puede tomar deuda y compensar justamente ese atraso con nuevos ingresos, pero su repago profundiza el problema. Porque más adelante los acreedores vienen a reclamar justamente esa deuda y por lo tanto disminuye esa fuente de riqueza que es necesaria para compensar ese rezago productivo, ¿no? Otra vez. La historia de Argentina está cruzada por esta tensión, es decir, las compensaciones y la disponibilidad de la fuente de riqueza, hacia qué lugar va unos y hacia qué lugar van los otros, ¿no es cierto? Es decir, los generadores de fuente de riqueza en nuestro país fueron prácticamente en su mayoría la renta agropecuaria. Es decir, la discusión de esa renta extraordinaria, cómo se reparte en nuestra sociedad, cruzó, digamos, prácticamente todos nuestros periodos históricos. A partir del 2007 y 2008, volvemos a la segunda etapa de estos últimos 10 años, las compensaciones necesarias empezaron a no alcanzar. Las empresas empezaron a trasladar a los precios los incrementos de los costos, los salarios empezaron a recuperarse, para las empresas eso es un costo, el costo laboral, y eso lo empezaron a trasladar a los precios. Y por lo tanto se empieza a generar inflación. La inflación deterioró la competitividad externa de la economía porque nuestros productos, al ser más caros, pueden competir menos. Eso implicó mayor necesidad de compensación. Entonces, por ejemplo, la renta de la tierra. Por una decisión de no endeudarse, es decir, o vamos a endeudarnos o nos apropiamos de una parte de la renta. ¿Qué pasó? Bueno, salió la resolución 125... y el fracaso de esa iniciativa marcó un límite al intento de apropiación de la renta de la tierra, un límite político. Hasta ahí se llegó para, digamos, compensar por lo menos de esta manera el rezago productivo. A partir de allí se estancó el empleo, se perdió dinamismo de la industria respecto de los servicios, hubo una necesidad de protección adicional para el sector industrial, por ejemplo, mediante licencias no automáticas, y las empresas empezaron a frenar inversiones y presionar por una salida devaluatoria para volver justamente al punto del 2002 en donde se produce la devaluación inicial, ¿no?, de todo este periodo. Hubo un periodo de fuga de capitales, es decir, las empresas de alguna manera, en lugar de reinvertir, lo que hicieron fue fugar capitales al exterior, tratando de buscar mercados, entre comillas, más seguros, según sus propias definiciones, y aparecieron las restricciones para comprar dólares en el 2011, justamente tratando de alguna manera frenar esta fuga de capitales. Los problemas en el sector externo es otra consecuencia de la falta de compensaciones, justamente porque empiezan a faltar divisas. Uh-huh. En la medida que faltan esas compensaciones, faltan esas fuentes de riqueza, empiezan a faltar divisas. Uh-huh. En enero del 2014 hubo una devaluación, hubo una corrección. Ya hablamos de esto a principio de año y lo que implicó para el ingreso de los trabajadores, lo que implica, digamos, para la red de redistribución de la riqueza. Pero no se logró recuperar el mismo ritmo que la devaluación anterior, justamente porque se reduce la renta de la tierra por la baja de los precios internacionales. Con lo cual, más o menos, todo se mantuvo de la misma manera. No se logró reimpulsar el crecimiento en estos últimos meses. Se intentó y se abrió justamente algo que antes estaba cerrado, que fue la vía del endeudamiento, justamente con el acuerdo del Club de París, con el acercamiento a los mercados internacionales, etcétera, etcétera, pero por ahora permanece cerrado por los buitres. Uh-huh. Justamente porque metieron, digamos, un bloqueo a ese intento. Por lo tanto, deuda bloqueada, la renta de la tierra más baja por la baja de los precios internacionales, y por supuesto con la misma, digamos, nivel de crecimiento que antes, por lo tanto el empleo estancado, incluso disminuyendo. Uh-huh. Ahora, ¿qué proponen algunos candidatos? Por ejemplo, ¿no? Para las plataformas del 2015. Algunos salen a decir, bien así del ala más neoliberal, que hay que reducir la participación del Estado en la renta. Sí. Por ejemplo, eliminando o bajando las retenciones. Sí. Ahora, como vimos, la ecuación es muy simple. Si se baja la renta, hay que recurrir a reducción de salarios o a endeudamiento.
Claro.
O ambos, digamos,
¿no? Las viejas recetas de siempre.
Con lo cual, cuando a uno le dicen, ¿no?, en esta foto, en este lugar en donde estamos parados, que hay que reducir la participación del Estado en la renta, lo que implica indefectiblemente es eso. Sí. Endeudamiento y baja de salarios o baja de salario de acuerdo a cuál se priorice, digamos, ¿no? Mientras el rezago productivo siga vigente, de alguna manera hay que alimentarlo. Sí. Es decir, mientras tengamos un rezago productivo y no podamos ser lo suficientemente productivos como es Estados Unidos, por ejemplo, para compararnos, nosotros tenemos el 12% de la productividad de Estados Unidos ahora, en este momento, en el 70 lo teníamos un 30%. Con lo cual, y eso tiene que ver con desarrollo de tecnología, tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no?, que hacen que Estados Unidos pueda producir mucho más bienes que lo que producimos nosotros con los mismos recursos. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la discusión de fondo? Y justamente la discusión de fondo es la transformación estructural de la economía, ¿no es cierto? Porque si nosotros seguimos con esta ecuación, tratando de compensarla de alguna manera, y sin modificar ese rezago productivo, vamos a seguir siempre la misma, ¿no es cierto?
Seguro, seguro.
O nos tenemos que apropiar de renta, o nos tenemos que endeudar, o tenemos que bajar salario. De ahí no vamos a poder salir. Justamente para elevar la productividad, y que no se necesiten esas compensaciones, es que tenemos que hacer hincapié justamente, por ejemplo, en el desarrollo de ciencia y técnica, en procesos industriales de alto valor agregado, en desarrollo de tecnologías, apoyar todo lo que sea, digamos, lo que vaya en ese sentido. Sí. Ahora, algunos se preguntarán, ¿es deseable entrar en esa carrera? ¿Es deseable achicar esa brecha con los países más desarrollados? ¿Es lo que necesitamos? Bueno, yo como parte, digamos, ciudadano de un país dependiente y atrasado, pienso que sí, que uh-huh. por lo menos habría que achicar esa brecha, habría que tratar justamente achicando esa brecha, uno llega a decisiones más autónomas, uh-huh. más independientes, más soberanas, uh-huh. etcétera, etcétera, para después sí elegir justamente el camino que queremos seguir. Uh-huh. Si seguir en esa carrera, o plantear otra carrera totalmente diferente.
Que yo no sé si realmente estamos atrasados, y si algo lo estamos, o bastante, según como quieran verlo, creo que gran responsabilidad tienen esos capitales que se han fugado, todos estos impresentables que llevan nuestro mismo nombre de pertenencia a una nación, pero parecen que fueran de otra, y que han, de alguna manera u otra, también han intentado siempre boicotear cualquier acción que beneficiase a todo el pueblo. Yo creo que, no sé si estamos tan atrasados. Vos venís participando en el programa y hablando de avances sumamente importantes y que trascendentales, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano y mundial. El tema, este último que estuviste hablando, cuando fue el lanzamiento del ARSAT 1, tenemos los avances a nivel salud. Lo que se está haciendo con el tema de laboratorios, o sea, hay un montón de situaciones de avances en nuestra nación. Cuando hablábamos sobre que el ejército iba a empezar a fabricar insumos para los ferrocarriles que se están comprando y se están incorporando las nuevas líneas férreas, o sea, yo creo que, no sé si estamos tan, pero creo que hubiésemos estado mucho más avanzados y hubiésemos achicado mucho más la brecha sin esta basura de individuos, estos personajescos, que han perjudicado a la nación, que han perjudicado no solamente a la Argentina, sino al resto del continente, porque cuanto mejor nos vaya a nosotros, individual, Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil, Uruguay, o sea, mucho mejor nos va en el conjunto.
Tal cual, desde luego. Y eso tiene que ver justamente con la discusión de la renta, ¿no? Los dueños de la renta, como se llaman a sí mismos, ¿no es cierto? Los dueños de la tierra, los dueños de las empresas que justamente controlan mercados importantes, etcétera, etcétera, no están no tiene ningún deseo de compartir esa renta, ¿no? Y que se utilice en otra cosa que no sea la acumulación de su propia riqueza.
Querido amigo ingeniero Martínez Calabrini Ortiz, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Muchas gracias y bueno, nos encontramos el próximo domingo entonces.
Sí, señor. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna en el Club de la Pluma, excelente como de costumbre.